Te escucho, Rosario, te escuchamos todos.
Emiliano, quería volver sobre un tema que recordarán los oyentes nos ocupó la semana pasada y que se refería a la situación aún hoy y por enésima vez de los niños que viven en la calle, que se les permite vivir en la calle o que trabajan en ella a lo largo del día. Y entre las cosas que tú preguntabas, en qué medida no nos cabía a todos la responsabilidad de denunciar cuando veíamos un niño en la esquina pidiendo o viviendo o durmiendo en la calle, denunciar a la línea azul, por los canales correspondientes, esta situación.
Sí, todo venía sobre todo a partir de un correo electrónico que escribía un caso que mucha gente ha observado desde hace años en la zona de Punta Carretas, de una señora que va incluso rotando con el correr del tiempo el niño que lleva en brazos. Siempre se trata de un niño chico, el más reciente, de nombre Diego, a quien expone a las condiciones más duras de un invierno polar como este que hemos tenido en algunos momentos de estas últimas semanas, no solamente frente al supermercado de Voto, sino incluso en la Rambla y Solano García, una esquina especialmente inhóspita. Allí, en esas condiciones, tiene que estar ese niño en brazos de su madre, por supuesto sin ir al jardín de infantes o a la escuela, pero además incluso siendo maltratado, porque de eso también hay testimonios de malos tratos. ¿Qué hay que hacer ante una situación como esa? Nos preguntábamos, ¿no?
Exactamente. E inmediatamente un oyente, que obviamente comparte la preocupación, nos respondió con un correo electrónico que decía así: esta mañana usted se preguntaba qué pasaría si los ciudadanos denunciáramos sistemáticamente estos hechos. Aquí le envío dos ejemplos de mis reiteradas denuncias en este sentido y el seguimiento que hago de ellas asumiendo mi responsabilidad como ciudadana, y firma Diana y Depósitos, que luego completa obviamente todos sus datos. A continuación transcribe dos cartas enviadas a un par de medios de prensa escrita y dirigidas al presidente de la República, al INAU, y a la opinión pública. En la primera de ellas, con fecha 22 de julio del año 2009, el año pasado, denuncia la situación de un niño haciendo malabares en la Rambla y Avenida Brasil. En medio del tránsito, contaba, y en un día de temporal de lluvia y de viento. Años antes, había denunciado la condición de una niña de unos 10 años que pedía ayuda sentada en la puerta de la panadería de Cavia y Avenida Brasil. La oyente llama a la línea azul para denunciar la situación del niño y a su vez reiterar la denuncia que ya había hecho de la niña que seguía en la panadería y ahora con un bebé en brazos. Las denuncias a la línea azul son derivadas a las unidades móviles. Entonces, al día siguiente, resuelve llamar a las unidades móviles para preguntar si efectivamente les habían llegado las denuncias y habían sacado al chico de la Rambla. En esa oportunidad le respondieron que cuando la unidad móvil recibe el llamado de la línea azul, se dispara un operativo de investigación y trabajo social con la familia y con el niño para ir viendo cómo mejorar su situación. Sabían todo de la familia de este chico, el apellido de la madre, dónde vive, que no tiene solo ese chico pidiendo, sino muchos más, pero luego el caso, les decían, debe pasar a un juez que no acepta denuncias sin pruebas, y estas son muy difíciles de reunir. Sobre la niña de la panadería le informaron que el caso lo tenía la ONG El Abrojo. La segunda carta es de la semana pasada y dice lo siguiente. El viernes 16 de julio del 2010 a las 13 horas en Rambla y Avenida Brasil, dos niñas y un niño de unos 9 años de edad hacían malabares en medio del tránsito con el consiguiente riesgo de vida. Al llegar a mi casa llamé a la línea azul de INAU para hacer la denuncia. Se me informó que el caso en cuestión había sido pasado a las unidades móviles con el número 14.499 tras varias denuncias anteriores mías y de otras personas. Llamé a estas unidades móviles por el teléfono que tengo anotado en mi agenda personal por haberlo utilizado muchas veces. Aquí se me informó que este trámite está derivado a la ONG El Abrojo y que es la misma señora de apellido Damasceno que tiene ocho hijos, algunos de los cuales ya tienen 18 años y que yo ya había denunciado también varias veces. Llamo a El Abrojo para que me expliquen por qué han fracasado en su tarea de tantos años con esta familia. De El Abrojo me responden que hace mucho tiempo no tienen más ese caso y que oportunamente comunicaron al INAU que agotaron todas sus estrategias de trabajo sin obtener resultados favorables. Vuelvo a llamar a unidades móviles para pedir explicaciones. Se me informa que no es cierto lo que dice El Abrojo y que el convenio con ellos por esa zona de Montevideo está vigente. Los convenios con las ONG se hacen por zonas y predeterminado horario, dentro del cual no debería encontrarse ningún menor en situación de calle. Conociendo el paño, pregunto, El horario de convenio no abarca las 24 horas, me respondieron. No tengo claro eso, pero le paso el número de convenios para que hable con la supervisora y le pregunte sobre los términos del mismo. Los tres teléfonos de la unidad de convenios a las 14 horas del lunes 19 de julio no fueron atendidos por nadie. Por lo tanto, no pude obtener esa información. Seguramente deben funcionar igual que la línea azul, de 9 a 18 horas y fuera de ese horario, que Dios los ampare. Y termina la carta haciéndose estas preguntas. ¿El INAU terceriza su responsabilidad? ¿Los jueces no pueden, en casos tan escandalosos como estos, actuar de oficio? ¿El código del niño sigue vigente o me perdí algo y resulta que lo derogaron? ¿Estas instituciones como la Unidad Móvil y el Abrojo cobran por este trabajo? ¿Alguien evalúa sus resultados? La conclusión a la que arribo sigue, tras estas denuncias y seguimientos, es que la razón de tanta desidia la tiene el hecho de que los niños no votan y sus progenitores sí. Si en lugar de haber visto ese día los niños en riesgo de vida, hubiese denunciado al 911 un caballo arrastrando un peso mayor a sus posibilidades físicas, la policía habría intervenido llevando al animal a un refugio del cual no lo habrían podido retirar para volver a maltratar. En resumen, en el país de primera tiene más derechos un caballo que un niño. De esta forma entonces concluye esa carta de la oyente, seguramente con preguntas, reflexiones y conclusiones que a muchos nos debe haber dado mucho que pensar, ¿no es así?
Sí, volvemos a dejar el tema arriba de la mesa a partir de estas inquietudes, a partir de la información que aporta la oyente, porque
sí, acá es concreta,
¿no? La oyente no está especulando, la oyente no está suponiendo o imaginando, la oyente cuenta lo que a ella misma le ocurrió cuando intentó denunciar estas situaciones. Bueno, a partir de este testimonio bien directo, volvemos en cualquier momento en estos días a examinar por qué pasan estas cosas, ¿no?